José Julián Martí Pérez nació en la calle Paula número 41 en La Habana el 28 de enero de 1853. En 1863 matricula en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. Ingresa también en la clase de dibujo elemental en la Escuela Profesional de Pintura y Escultura de La Habana, más conocida como San Alejandro. El 4 de octubre de 1869, al pasar una escuadra del primer batallón de voluntarios por la calle industrial número 122, donde residían los Valdés Domínguez, de la vivienda se oyen risas y los voluntarios toman esto como una provocación. Regresan a la noche y someten la casa a un minucioso registro. Entre la correspondencia encuentran una carta dirigida a Carlos de Castro y Castro, compañero del colegio que, por haberse alistado como voluntario en el ejército español para combatir a los independentistas, calificaban de apóstata. Por tal razón, el 21 de octubre de 1869, Martí ingresa a la cárcel nacional acusado de infidencia por escribir esa carta, junto a su extrañable amigo Fermín Valdés Domínguez. El 4 de marzo de 1870, Martí fue condenado a 6 años de prisión, pena posteriormente conmutada por el destierro a la isla de Pinos, lugar al que llega el 13 de octubre. El 18 de diciembre sale hacia La Habana y el 15 de enero de 1871, por gestiones realizadas por sus padres, logró ser deportado a España. Allá comienza a cursar estudios en las universidades de Madrid y Zaragoza, donde se gradúa de licenciado en Derecho Civil y en Filosofía y Letras. Saludamos a toda la gente de Latinoamérica, a toda la gente del mundo que a través de ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar nos escucha, descarga las emisiones. Millones de gracias a todos los que descargan las emisiones de Fuera del Sector, que están ahí mediante podcast para descargar, se toman su tiempito. Muchísimas gracias a todos ellos y los volvemos a saludar a la gente del Colorado Formosa, que nos escucha por la 100.9 FM Radio 1 y a todas las zonas cercanas. Acá le presentamos el escritor del día de hoy, José Martí.
Del tirano di todo, di más, y clava con furia de mano esclava sobre su oprobio al tirano. Del error, pues del error di el antro, di las veredas oscuras, di cuanto puedas del tirano y del error. De mujer, pues puede ser que mueras de su mordida, pero no empañes tu vida diciendo mal de mujer.
Y con música justamente de Martí, más que nada de Milanés. Vamos a escuchar toda la mañana, mientras que entramos al segmento de José Martí, vamos a escuchar este disco que le hizo en homenaje a los versos de José Martí, Pablo Milanés.
Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra.
De España se traslada a París por breve tiempo, pasa por Nueva York y llega a Veracruz el 8 de febrero de 1875, donde se reúne con su familia. En México entabla relaciones con Manuel Mercado y conoce a Carmen Zayas Fazán, la cubana que sería su esposa. Del 2 de enero al 24 de febrero de 1877 estuvo de incógnito en La Habana como Julián Pérez. Al llegar a Guatemala trabaja en la Escuela Normal Central como catedrático de literatura y de historia de la filosofía. Retorna a México para contraer matrimonio con Carmen el 20 de diciembre de 1877, regresando a inicios de 1878 a Guatemala. Concluida la guerra del 68, vuelve a Cuba el 31 de agosto de 1878 para radicarse en La Habana. Y el 22 de noviembre nace José Francisco, su único hijo. Comenzó sus labores conspirativas figurando entre los fundadores del Club Central Revolucionario Cubano, del cual fue elegido vicepresidente el 14 de marzo de 1879. Posteriormente, el Comité Revolucionario Cubano, radicado en Nueva York bajo la presidencia del mayor general Calixto García, lo nombró subdelegado de la isla.
Cara y vicio del corredor de mi hotel, me vuelvo al manso bullicio de mi monte de laurel. con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Denle al vano el oro tierno que arde y brilla en el crisol. A mí denme el bosque eterno cuando rompe en él el sol. Yo he visto el oro hecho tierra barbullendo en la redoma. Prefiero estar en la sierra cuando vuela una paloma. Busca el obispo de España pilares para su altar. En mi templo, en la montaña, el álamo es el pilar. Y la alfombra es puro helecho, y los muros abedul, y la luz viene del techo de cielo azul. El obispo por la noche sale, despacio a cantar. Monta callado en su coche, que es la piña de un pinar. Las jacas de su carroza son dos pájaros azules, y canta el aire y retosa, y cantan los abedules. Duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo. Roza una abeja mi boca, y crece en mi cuerpo el mundo. Brillan las grandes molduras al fuego de la mañana, que tiñe las colgaduras de rosa, violeta y grana. El clarín, solo en el monte, canta al primer arrebol. La gasa del horizonte prende de un aliento el sol. Díganle al obispo ciego, al viejo obispo de España, que venga luego a mi templo en la montaña.
Vierte corazón tu pena donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Yo te quiero ver su amigo, porque cuando siento el pecho ya muy cargado y deshecho, parto la carga contigo.
Estamos escuchando el disco de Pablo Milanés, entonces basado en los versos de José Martí, quien logra traer a su esposa e hijo el 3 de marzo de 1880, permanecen juntos hasta el 21 de octubre, en que Carmen y José Francisco regresan a Cuba. Una semana después resultó electo vocal del Comité Revolucionario Cubano, del cual asumió la presidencia al sustituir a Calixto, quien había partido hacia Cuba para incorporarse a la Guerra Chiquita. Entre 1880 y 1890, Martí alcanzaría renombre en la América a través de artículos y crónicas que enviaba desde Nueva York a importantes periódicos: La Opinión Nacional de Caracas, La Nación de Buenos Aires y el Partido Liberal de México. Posteriormente decide buscar mejor acomodo en Venezuela, a donde llega el 20 de enero de 1881 y funda la revista venezolana. A mediados de 1882 reinició la labor de reorganizar a los revolucionarios, comunicándoselo mediante cartas a Máximo Gómez y Antonio Maceo. El 2 de octubre de 1884 se reúne por primera vez con ambos líderes y comienza a colaborar en el plan insurreccional Gómez-Maceo. Posteriormente desistió de su empeño por estar en desacuerdo con los métodos de dirección empleados. El 30 de noviembre de 1887 fundó una comisión ejecutiva, de la cual fue elegido presidente, encargada de dirigir las actividades organizativas de los revolucionarios. En los años 1893 y 1894 recorrió varios países de América y ciudades de Estados Unidos, uniendo a los principales jefes de la guerra del 68, acopiando recursos para la nueva contienda. Desde mediados de 1894 aceleró los preparativos del Plan Fernandina, con el cual pretendía promover una guerra corta, sin grandes desgastes y destrucciones para los cubanos. El 8 de diciembre de 1894 redactó y firmó conjuntamente con los coroneles Maya Rodríguez, en representación de Máximo Gómez, y Enrique Colazo, en representación de los patriotas de la isla, el plan de alzamiento en Cuba. El plan Fernandina fue descubierto e incautados las naves con las cuales se iban a ejecutar. A pesar del gran revés que ello significó, Martí decidió seguir adelante con los planes y pronunciando armado en armas, en lo que fue apoyado por los principales jefes.
De no haber sido el héroe nacional cubano, de todas maneras José Martí hubiera sido un símbolo de América. Nunca hubo un hombre al que le sobraran tantos méritos y asumiera su vida con tanta sencillez. Martí fue el intelectual que en un siglo dominado por lo europeo confirió universalidad a las letras hispanoamericanas. Escribió para los niños y organizó un partido, un ejército y una guerra. El más precoz de todos los líderes cubanos, nació el 28 de enero de 1853 en La Habana. A los 10 años escribía correctamente y a los 13 ingresó en la segunda enseñanza adolescente, donde dirigía publicaciones estudiantiles. Con apenas 16 años se le condenó a 6 de cárcel. Deportado a España antes de cumplir 20, escribió 2 extraordinarios ensayos: El presidio político en Cuba y La República Española ante la Revolución Cubana. Como uno de los periodistas más prestigiosos de su tiempo, trabajó durante largas temporadas para varios periódicos de Latinoamérica y los Estados Unidos. Con finísima sensibilidad y envidiable dominio de la lengua, elaboraba los más románticos y atrevidos giros y lanzaba al viento las más encendidas proclamas. Martí fue el primero en incorporar la estética al discurso político, al describir las monstruosidades de la esclavitud con una belleza que reforzaba la repulsa. Denunció el colonialismo español sin ofender a España y describió las malezas de la sociedad norteamericana sin deponer su admiración por las realizaciones de sus sabios y de su pueblo. El hombre que nació para poeta y para maestro, y al que la vida convirtió en político y en soldado, dio a la guerra de liberación y al nacionalismo el humanismo que necesitaba, y concibió una república que estaría más allá de las clases, de los partidos y de sus conflictos. Lo tardío de la independencia de Cuba permitió al más universal de los cubanos aprovechar la experiencia latinoamericana. Para él, el gobierno en la república debía establecerse sobre bases éticas y conforme al derecho, procurando el equilibrio social. Su idea de la justicia era incompatible con la explotación de clases, con el racismo y con la desigualdad, y nunca se dio un ápice en materia de soberanía nacional. Las enseñanzas del maestro, como su propia obra, perdurarán año tras año en el corazón y la mente de las nuevas generaciones para ahondar más en ese manantial inagotable de sabiduría política revolucionaria y humana.
Si ves un monte de espuma, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas.
El 28 de abril de 1895, en el campamento de Vuelta Corta en Guantánamo, en unión de Gómez firmó la circular política de guerra, envió a los jefes indicándoles que debían enviar un representante a una asamblea de delegados para elegir un gobierno en breve tiempo. El 5 de mayo de 1895 tuvo lugar su encuentro con Gómez y Maceo en la Mejorana, donde se discutió la estrategia a seguir. El 14 de mayo de 1895 firmó la circular a los jefes y oficiales del Ejército Liberador, último de los documentos organizativos de la guerra, al que elaboró conjuntamente con Máximo Gómez. Siguiendo la marcha hacia el oeste de la provincia oriental, llegaron a Dos Ríos, cerca de Palma Soriano. El 19 de mayo de 1895, una columna española se desplegó en la zona y los cubanos fueron a su encuentro. Martín marchaba entre Gómez y el mayor general Bartolomé Mazó. Al llegar al lugar de acción, Gómez le indicó detenerse y permanecer en el lugar. acordado. No obstante, en el transcurso del combate se separó del grueso de las fuerzas cubanas, acompañado solamente por su ayudante Ángel de la Guardia. Martí cabalgó, sin saberlo, hacia un grupo de españoles ocultos en la maleza y fue alcanzado por 3 disparos que le provocaron heridas mortales. Cuando se conoció lo sucedido, resultó imposible rescatar su cadáver, el cual fue conducido por los españoles y, tras varios enfrentamientos, fue finalmente sepultado el día 27 en el nicho número 134 de la Galería del Sur del Cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. El escritor del día de hoy, José Martí, escritor y, como verán, revolucionario y parte de la independencia de Cuba, parte de la historia de Cuba, una persona que iba mucho más allá de la pluma. Ya vamos a seguir conociendo cosas de su vida. Ahora, otro poemita, ¿sí? Además de ser un gran poeta, una persona que luchó por la liberación de su país.
Y de nuevo esta noche te ofrezco, como siempre, mi mano para caminar por los senderos de los versos. Esta noche, repito, poeta, es cubano, José Martí. Yugo y estrella, de José Martí. Cuando nací, sin sol, mi madre dijo: flor de mi seno, oh magno generoso, de mí del mundo copia suma, pez que en ave y corcel y hombre se torna, mira estas dos, que con dolor te brindo, insignias de la vida, ve y escoge. Este es un yugo, quien lo acepta, goza. Hace de manso buey, y como presta servicio a los señores, duerme en paja caliente, y tiene rica y ancha avena. Esta, oh misterio que de mí naciste, cual la cumbre nació de la montaña, esta que alumbra y mata, es una estrella. Como que riega luz, los pecadores huyen de quien la lleva, y en la vida, cual un monstruo de crímenes cargado, todo el que lleva luz se queda solo. Pero el hombre que al buey sin penas imita, buey vuelve a ser, y en apagado bruto la escala universal de nuevo empieza. El que la estrella sin temor se ciñe, como que crea, crece. Cuando al mundo de su copa el licor vació ya el vivo, cuando, para manjar de la sangrienta fiesta humana, sacó contento y grave su propio corazón, cuando a los vientos de norte y sur virtió su voz sagrada, la estrella como un manto en luz lo envuelve, se enciende como a fiesta el aire claro, y el vivo que a vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. Dame el yugo, oh mi madre, de manera que, puesto en él de pie, luzca en mi frente mejor la estrella que ilumina y mata.
Fuera del centro. Compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Oliver Guerrero como el locutor de radio, Carlos Hugo Heflig como Faber, José Abel Guerrero como el Capitán Viti y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección General, Cecilia Fernández. Capítulo 8. Fugitivo. Los otros dos bomberos no se movieron. Montag contuvo su mareo apenas el tiempo necesario para apuntarles con el lanzallamas.
¡Ustedes dos! ¡De espaldas!
Montag les quitó los cascos y los golpeó en la cabeza. Ambos cayeron sin sentido. Se volvió y el sabueso mecánico estaba allí, atravesando el césped, surgiendo de las sombras. La bestia pegó un último salto y cayó sobre Montag con sus ocho patas alargadas y la aguja de procaína asomando de su enfurecido morro. El exbombero lo recibió con un chorro de fuego que se abrió en pétalos amarillos, azules y anaranjados en torno al perro de metal, que lo golpeó e hizo retroceder 3 metros. El sabueso se apoderó de una de sus piernas y clavó su aguja antes de que el fuego hiciera estallar sus huesos metálicos y desparramara su mecanismo interior. Montag permaneció tendido. Temía levantarse y no ser capaz de ponerse en pie debido a su pierna anestesiada. Montag consiguió levantarse y descubrió que solo tenía una pierna. La otra parecía un tronco de árbol que arrastraba como penitencia por algún pecado cometido. Cojeó por entre las ruinas, tirando de su pierna maltrecha.
Eres un tonto. Un maldito tonto. Buen lío te metiste, ¿eh? ¿Qué puedes hacer ahora? Lo has estropeado todo. El Capitán Beatty, las mujeres, Mildred, Clarice. Ve a entregarte. No. Salvaremos lo que podamos. Si hemos de arder, llevémonos a unos cuantos.
Recordó los libros y retrocedió. Caminó cerca de la verja del jardín, arrastrando la pierna, y encontró 4 ejemplares que Mildred, bendita sea, había pasado por alto. Comprendió entonces que Beatty había deseado morir. Qué extraño desear tanto la muerte como para permitir a un hombre andar a su alrededor con armas y luego enfurecerlo. Decidió alejarse de la escena y poco a poco su pierna ausente comenzó a hormiguear hasta ser de nuevo parte de su cuerpo. Llevaba los libros en las manos. Pensó en Faber y lo imaginó totalmente cosido en aquella diminuta cápsula verde perdida en el bolsillo del achicharrado capitán. Hurgó en sus propios bolsillos y encontró el dinero y una radio auricular normal con la que la ciudad hablaba consigo misma, que colocó en su oído derecho.
Policía, alerta. Se busca. Fugitivo en la ciudad. Ha cometido un asesinato y crímenes contra el Estado. Nombre: Guy Montag. Profesión:
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Thank you.
Dos minutos pasaron de la hora 11. Estamos en vivo desde el Colorado Formosa para todo el mundo a través de las diversas páginas web. Dos minutos de la hora 11 de este sábado 5 de octubre del 2013. Estamos en vivo los sábados de 10 a 13 y repetimos los domingos de 21 a 0. Sí, en pleno feriarte, ¿eh? Hoy sigue la feria de artesanía, siguen talleres y cursos y hay espectáculos artísticos entre ellos. Atención, por ejemplo, a los niños y familias, ¿sí? Hay un espectáculo infantil a partir de las 16 horas, Teatrín Viajero y las Muñecas Cuentacuentos. Eso es a partir de las 16 horas. También tocamos nosotros los Impulso Perpetuo a partir de las 19, más o menos, ¿sí? Más o menos ahora. Así que los estamos esperando allí. Para también con la... Vamos a intentar estar en el stand número 93 con la editorial Autogestiva Adustiones Libertarias. Vamos a estar compartiendo las diversas obras que sacamos este año, que son muchas, y ayer tuvimos un problema con la caja que llevábamos que llevaba los libros, ¿sí? Estamos escuchando Wolfgang Amadeus Mozart, Tundú Alegro, violín, concierto de violín en sol mayor número 3. otra vez me puse a pensar sobre la ley de lemas, ¿sí? Que tanto se está hablando hoy en día, de que muchas veces, yo era uno de los que decía también que que con la ley de lemas se garantiza primero una confusión, un gran problema de confusión entre la gente, que muchas veces lleva a votar a gente que uno no quiere y de manera indirecta, ¿sí? Es así, porque vos terminás votando, le quisiste votar a una persona buena, o que para vos era buena, y le terminás votando justamente al otro por tener la misma bandería política, ¿sí? Pero me parece que la realidad que hoy vive Buenos Aires con Massa, lo que nos hace entender es que no hace falta una ley de lemas para confundir a la gente, porque Massa en el fondo es un K, y qué nos lleva a nosotros pensar de que no lo volvería a hacer, nada más que se alejó del partido de alguna forma, y es el caudal de voto más grande que hay en Buenos Aires, ¿eh? Y no es K, pero en el fondo lo es. Entonces hoy en día la ley de lemas es solamente un plano de confusión que a veces le puede jugar a favor, eso no hay dudas, al oficialismo, pero a veces también esa confusión le juega en contra, ¿eh? Porque yo a mí me parece que a la hora de contar los votos, por ahí cuando se corta boleta y toda esa historia, se pueden llegar a cometer errores también para el oficialismo, y se le puede llegar a restar votos a algunos diputados si se cuentan mal y cosas así, cosas extrañas, ¿no? Que pueden suceder si el fiscal no está bien despierto a la hora, y justamente el presidente de mesa puede estar medio dormidito al final. ¿Cómo que no? Si es realmente cansador estar todo el día ahí. Entonces pues, se puede llegar a cometer algún error, muchos llegan muy cansados al final de la contabilidad de votos, y sin dudas que esto le puede jugar en contra, ¿eh? Así que tienen cosas malas, obviamente, y buenas, buenas, no buenas, yo no he encontrado ninguna generalmente en este sistema de votación, para mí, nada más, simplemente. Nos vamos un ratito ahora a la presentación justamente de una obra, de un libro que vamos a estar acá contándoles, que se trata un poco de la línea de No Lobos de Naomi Klein también, ¿sí? El programa de donde sacamos la entrevista se llama La Mar en Coche, y es de la radio, es de Radio La Tribu de Buenos Aires. Y vamos a escuchar solamente un fragmentito para no cansarlo, ¿sí? Lleva el título Mal Comidos, la industria alimentaria en Argentina, de Soledad Barruti, es la obra. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Basado en esa obra, la autora del libro Mal Comidos nos contó por qué la industria alimentaria argentina nos está matando. A partir de su libro pensamos cuál es la matriz productiva que lleva adelante nuestro país y qué comemos cuando comemos. Aquí ahora lo vamos a escuchar, es la charla completa de esta escritora que se llama Soledad Barruti, de La Mar en Coche, el programa de Radio La Tribu. Y también escuché el programa de Walter, creo que fue antes de ayer o fue ayer, que hizo una entrevista a una persona que vino a hablar justamente de esto de los agroquímicos y la verdad de la tierra infectada. La verdad, una nota increíble, Walter, muy lindo que nos ofrezca la oportunidad de escuchar a esta gente. Creo que había la persona, que el doctor Toscano habría sido el intermediario para acercar la entrevista. La verdad que yo le agradezco a Walter, muy buena entrevista. Justamente hablaba de esto que vamos a escuchar ahora, ¿sí? De las empresas, de cómo nos están pudriendo el estómago, de que muchas veces no sabemos qué comemos. ¿Escuchamos un fragmentito de la entrevista? ¿Qué les parece?
Hay varios problemas. El más grave de todos es que vos estás dando un remedio a un animal en forma crónica para que aguante, y por otro lado para que engorde más, porque los antibióticos resultan ser grandiosos promotores de crecimiento. Entonces, vos estás generando una especie de experimento, porque ese animal adentro suyo tiene bacterias. Esas bacterias que están viviendo de la ingesta diaria de ese antibiótico aprenden evolutivamente a hacerse resistentes a ese antibiótico. Entonces, lo que proliferan son superbacterias, bacterias para las que no hay cura, porque son bacterias que fueron desarrolladas sobre ese antibiótico, y que si vos te contagias no tenés cómo combatir. Digo, si vos contraes esa bacteria, si vos te enfermas con esa bacteria, no tenés cómo combatirla, porque no hay un antibiótico más fuerte que el que ya se le dio ese pollo y se creó ese bicho súper resistente.
Hablábamos, Soledad, como ejemplo del pollo, pero nombraste también un modo de producción de en menor espacio, mayor cantidad con respecto a los vegetales. Quiere decir que tampoco se trata hoy de decir como más sano si voy por el lado de verduras, frutas y cereales, ¿no?
No, es de todo. O sea, nuestro país está apostando trágicamente a, como a una sola producción, que no es una producción alimentaria, que es la producción de soja. El 56% de nuestras tierras cultivables están ocupadas en este momento por ese grano, y si uno lee el PEA y los planes de gobierno, la idea es aumentar esa producción. Entonces, obviamente, si vos tenés una sola tierra y esa tierra está ocupada por ese grano, toda la producción de alimentos se vuelve como periférica o dependiente del espacio que le deja ese, que le deja librado ese grano, ¿no? Así se talaron frutales, se redujeron, es como si se jibarizara todo para bueno, seguir produciendo alimentos menos diversos, menos naturales, menos, con menos espacio, y se librara más la tierra a esa producción que se desea, porque básicamente porque es una buena, porque deja una buena renta nada más. Uh-huh. Entonces la lógica de producción de frutas y verduras es la misma, o sea, se están produciendo básicamente en invernaderos, donde no hay temporada, donde no hay variedad, donde hay vahos tóxicos, donde hay trabajo esclavo, donde hay trabajo precarizado, y donde no hay ningún tipo de control estatal sobre los peligrosísimos venenos que se arrojan. Entonces, cada vez que alguna entidad, algún científico, una ONG o lo que fuere, va a hacer una prueba al mercado y a ver si tienen residuos por encima de lo permitido de químicos, si tienen químicos que no corresponden, siempre encuentran que sí, que están presentes, que estamos comiendo productos venenosos y que son productos que siguen sin control. Eso obviamente, o sea, es un peligro para los productores y para todos, porque todos estamos recibiendo una intoxicación crónica de producto de los residuos de esos plaguicidas que se usan que se celebra como un boom también de ventas, porque celebramos todos los años económicamente como un triunfo que cada vez se vendan más agroquímicos, más fertilizantes sintéticos. Son todas cosas que dañan los suelos, dan alimentos de peor calidad y envenenan a las poblaciones.
Lo más interesante también de lo que estás contando es que, por ejemplo, los agrotóxicos como el endosulfano, el glifosato, muchas veces lo vemos como un problema de las comunidades cercanas al campo, y sin embargo son agroquímicos que están llegando a nosotros también a través de los alimentos, porque también este modelo productivo ha generado como un divorcio entre el campo y la ciudad, ¿no?
Sí, totalmente. El tema de los agroquímicos que se usan es que se van usando según la posibilidad, el acceso de cada productor y un poco lo que le parece, porque vos sobre todo tenés las producciones de hortalizas, están en manos de una población que está absolutamente precarizada, sin ningún tipo de enseñanza sobre lo que van a usar. Entonces usan lo que está a mano. Si tienen que matar yuyos alrededor de sus cultivos y tienen a mano el glifosato, y van y tiran el glifosato para matar los yuyos alrededor de los cultivos. El endosulfán como insecticida, y cuando se supo que se iba a prohibir el endosulfán, bajó el precio y se empezó a vender muchísimo. Entonces también, hoy hay un ensayo muy interesante que están haciendo en Mar del Plata, en una campaña que se llama Mala Sangre, que son unas chicas que habían hecho hace unos años atrás, que yo lo cuento en el libro, una investigación sobre el mercado de frutas y verduras de Mar del Plata. Hicieron un análisis y encontraron residuos por encima de lo permitido de un montón de venenos en las cosas analizadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, 4 años después, ellas dicen que de esos venenos nosotros tenemos incorporados en la sangre. Son personas urbanas, son personas que no trabajan en producciones de alimentos y que no tendrían por qué estar en contacto con químicos, porque su trabajo es ser periodistas. Bueno, uh-huh. La cuestión es que se hicieron esos análisis y encontraron que en sangre tenían 4 agroquímicos. O sea, están intoxicadas, su sangre está intoxicada, y están haciendo una campaña de concientización con eso, invitando también a los políticos a que se hagan análisis, a los comunicadores a que se hagan análisis, y a que todos nos demos cuenta de que producto de los alimentos que consumimos estamos siendo silenciosamente envenenados, porque esto, o sea, la particularidad de estos sistemas de producción es que obviamente no es que vos te vas a morir. La bajada de mi libro es como la industria alimentaria argentina nos está matando. Entonces uno dice, uy, qué fuerte, y no se está matando. No es que te está matando que vos te comes un tomate y vas a caer muerto, o que te vas a agarrar cáncer a la semana y entonces vas a poder ver. No funcionan así las cosas. La intoxicación crónica es como si te estuviesen pegando patadas permanentes en el ADN hasta que un día tus células enloquecen y vos no podés hacer el traslado de, ah, yo estuve comiendo este tipo de ensaladas que venían con este tipo de cosas, estaba en un lugar contaminado porque, no sé, las personas que viven en pueblos rurales o en ciudades periféricas a campos ojeros y tienen un montón de químicos que se filtran a sus napas de agua, o cerca de producciones intensivas de animales como los feedlots, los corrales de engorde de vacas, que también contaminan los suelos, contaminan las aguas. Todo eso no es tan fácil de hacer el paralelismo entre tu enfermedad, tu daño, el daño a tu salud, tu infertilidad, tus cefaleas y lo que estás viviendo como problema ambiental, como problema de intoxicación de alimentos. Uh-huh. Es muy difícil, la verdad, es muy difícil de ver, y eso de alguna manera le sirve como coartada a la industria y hace que se pueda despreocupar, porque digo, mientras no haya intoxicaciones directas, ¿no?, agudas y directas, y pueden seguir atajándose en, bueno, no es tan grave, no, todo el mundo tendría que estar enfermo.
Claro,
y bueno,
habría que ver. Sin embargo, sí, pienso, Soledad, que hay algunos lugares donde sí es más evidente, ¿no? Ayer hablábamos con Sofía Gatica, una de las madres, claro, de Sengó, del barrio anexo en Córdoba, y directamente, bueno, ella perdió una hija que nació y a los 3 meses tenía una afección pulmonar y murió, y uno empieza a ver la cantidad de datos en lugares más cercanos al uso de agrotóxicos y es realmente terrible las cifras de cáncer, digamos, si no es,
claro,
un dato
contundente. Claro, es tremendo. Se llama, cuando vos estás viendo, no sé, las intoxicaciones, entonces empiezan a ver lo que se llaman marcadores biológicos, que vendrían a ser, no sé, el árbol que se muere, el animal que está todo el día ahí al lado y se le cae el pelo, y después, no sé, las abejitas que desaparecen. Empieza a ver todo eso. Ahora, lo que están pasando con los pueblos como el del barrio Ituzaingó anexo, bueno, la Leonesa en Chaco, hay muchísimos exponentes terribles de este modelo productivo, es que los marcadores biológicos empiezan a ser las personas. Uh-huh. O sea, vos empezás a poder estudiar en poblaciones enteras los efectos de esa intoxicación crónica, y tenés esos casos gravísimos, como el caso de Córdoba, y ves que, o sea, se comprobó, se demostró, se llevó a juicio, fueron penadas las personas, y sin embargo, eso no, lejos de haber modificado la matriz productiva que adopta nuestro país, pareciera que solo le estimuló, porque el mismo día que se estaba conociendo el fallo del barrio Ituzaingó, veíamos por imágenes a Cristina habilitando una nueva planta de Monsanto y diciéndole a esa empresa promotora de la soja transgénica en nuestro país y de este modelo productivo, uh-huh, que eran bienvenidos y que podían abrir esta planta experimental que hoy en día se está intentando frenar, ¿no?
Justamente quería preguntarte por el rol del Estado en algo tan básico como la alimentación, si no debería tener una intervención un poco más activa, ¿no?
Y el Estado debería, lo que pasa es que mientras el Estado sea socio de estas grandes corporaciones cuyos intereses más grandes están puestos en seguir produciendo lo mismo, granos, que nuevamente no son alimentos, o sea, la soja no es un alimento para personas. La soja que producimos en nuestro país se exporta en un 99% casi para que la coman cerdos en China y para que se produzcan biocombustibles. Entonces, el Estado usa ese tipo de producciones porque gana dinero de ellas, y por el otro lado, con eso hay como el círculo y la trampa es muy compleja, porque también cuando vos viajas por el interior, por el norte, donde más se extendió esta frontera agropecuaria granaria, vos lo que más ves son personas que vivían en el campo, que hoy en día viven en barrios periféricos, que fueron trasladadas básicamente como para contener la falta de espacio a las que se los llevó por la expulsión de este avance sojero. ¿Y de qué viven esos barrios sociales? ¿De qué viven esos planes sociales? De la soja. Entonces, el gobierno está alimentando a las personas, a las poblaciones, para contenerla, ¿sí? Porque si no tendríamos, imagínate, un estallido social. Si vos tenés cientos de miles de campesinos que perdieron su lugar en el campo, que antes producían sus alimentos, que antes tenían un sistema de vida tal vez, seguramente humilde, pero no de esas miserias que solo se ven en las periferias urbanas, que hoy en día son llevados ahí y son contenidos con la plata del mismo sistema que los expulsó.
Y ojo, atenti, atenti, que esos pavimentos, no seamos responsables, no seamos hipócritas de que esos pavimentos se hagan con la sangre de nuestros nietos, con el cáncer de nuestros nietos. Ya escucharon lo que hace la soja, ya escucharon lo que hace la soja. No sé qué más hace falta, la verdad que no sé, para que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando en este país. La producción no pasa por el pavimento. La evolución de un pueblo, el cambio de un pueblo, el progreso de un pueblo no pasa por las obras, sino que pasan por un detalle muy importante, por el trabajo cultural individual de cada persona y por el trabajo de los campesinos y productores. Usted piense entonces ahora en dónde estamos nosotros.
Fuera del sector.
Y seguimos disfrutando de este escritor increíble, ¿sí? El legado literario, las principales obras de José Martí en el campo de la poesía. Sus obras más conocidas son El Ismaelillo, de 1882, que según Rubén Darío es el promotor y es de donde nace el movimiento modernista al cual pertenece José Martí. Versos sencillos, de 1891. Versos libres, Flores del Destierro. Sus ensayos más populares son El presidio político en Cuba, Nuestra América, que es también muy pero muy conocido. Cabe también destacar su obra epistolar, por lo general bien apreciada literaria y conceptualmente. Se incluye entre sus obras La Edad de Oro, publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América, del cual fue redactor en julio de 1889. Fue precursor del modernismo junto a Manuel González Prada. Mirá vos quién aparece acá. Rubén Darío, Francisco Gaviria, Julián del Casal, Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel de Jesús Galván, Enrique Gómez Carrillo, José Santos Chocano y José Asunción Silva, entre otros. Es todavía tema de debate entre los especialistas su importancia relativa en el modernismo. Y les traemos a ustedes un clásico de José Martí. O si no es un clásico, díganme si no. Escuchen esto.
José Martí, versos sencillos. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes, y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy. Yo sé los nombres extraños de las hierbas y las flores, y de mortales engaños y de sublimes dolores. Yo he visto en la noche oscura llover sobre mi cabeza los rayos de lumbre pura de la divina belleza. Alas nacer vi en los hombros de las mujeres hermosas y salir de los escombros volando las mariposas. He visto vivir a un hombre con el puñal al costado sin decir jamás el nombre de aquella que lo ha matado. Rápida como un reflejo, dos veces vi el alma, dos, cuando murió el pobre viejo, cuando ella me dijo adiós. Temblé una vez en la reja, a la entrada de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Oigo un suspiro a través de las tierras y la mar. Y no es un suspiro, es que mi hijo va a despertar. Si dicen que del joyero tomé la joya mejor, tomo a un amigo sincero y pongo a un lado el amor. Yo he visto al águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Yo sé bien que cuando el mundo cede, lívido, al descanso, sobre el silencio profundo, murmura el arroyo manso. Yo he puesto la mano osada de horror y júbilo yerta sobre la estrella apagada que cayó frente a mi puerta. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Todo es hermoso y constante, todo es música y razón, y todo como el diamante, antes que luz es carbón. Yo sé que el necio se entierra con gran lujo y con gran llanto, y que no hay fruta en la tierra como la del campo santo. Callo y entiendo, y me quito la pompa del rimador. Cuelgo de un árbol marchito mi museta de doctor.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
Tiene muchísimas versiones musicalizadas este poema, y es muy conocido también, ¿eh? José Martí no asume una posición antirreligiosa, sino que hace críticas a las religiones establecidas por sus desviaciones, por el abandono en un momento de su desarrollo histórico de los principios que la originaron y los fundamentos de la religiosidad. Habiendo recibido Martí una educación religiosa, fue capaz de darse cuenta y profundizar en las diferentes diferencias estimadas por las distintas religiones. Logró demostrar a través de su propia experiencia lo necesario de la conciencia, la razón y la voluntad, elementos que relaciona con claridad en la actuación del hombre en la vida y en la que siempre concebía relacionada a la honradez.
Yo he visto la águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja, a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Mírame, madre, y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis dos.
De la ciudad vendría lo mejor, para eso iba Pedro. ¿Quién no quería alegrar a Ana? y ver a Sol del Valle, que estaba ahora más hermosa que nunca. ¿Quién no querría? Carruajes, lo tenían casi todos los amigos de la casa. Camino, salvo el tramo de las ciudades antiguas, era llano. Allí habría caballería para ayudar o repuestos. Cerca de la casa, como a 2 cuadras de ellas, aderezaron para las caballerizas 2 grandes caserones de madera construidos años atrás para experimentos de una industria que al fin no dio sus frutos. Pedros, antes de salir, había encargado que por todas las calles del jardín, había frentes a la casa, pusieran unas columnas como media vara más alta que un hombre, que había de estar todas forradas de aquella parásita del bosque sembrada acá y de allá de flores azules. Y sobre las capiteles se pondrían unos elegantes cestos vestidos de guías de enredadera y llenos de rosas. Las luces vendrían de donde no viesen, ya en el jardín, ya en la casa, y estaba en camino Mr. Sherman, el americano de la luz eléctrica, para que hubiese bien viva y abundante. Los globos se esconderían entre cestos de rosa. Lo que estamos leyendo es nada más y nada menos que la única novela que escribió José Martín, ¿sí? Es, dentro de sus obras podemos dividirlas en categorías, como por ejemplo cartas, la edad de oro, artículos, novelas, discursos, teatro, poesía, apuntes y documentos. Y la novela que encontramos, que podemos encontrar, de José Martínez, con un prólogo que no está terminado, se llama Lucía Jerez, ¿sí? La amistad funesta, si se lo puede ver de alguna forma, ¿no? Y tiene un prólogo inconcluso al comienzo la obra, ¿sí? Como que no está terminado el prólogo. Esa es la única novela que vamos a encontrar de José Martín. Mientras tanto seguimos escuchando la obra, estamos realmente disfrutando este material de José Martín. Seguimos con lo más conocido, ¿qué les parece? ¿Sí? Cuando hablamos de lo más conocido, recordamos que hubo una poetisa que se enamoró de José Martín, ¿sí? Ya le vamos a contar la historia. Es una historia de una chica, una poetisa de Guatemala, guatemalteca. Ahí él también es muy conocido, José Martín, ¿sí? Y la cual se enamoró de él. Y hay muchas versiones. Ya le vamos a leer algunas de las versiones de esta historia. Pero mientras tanto, escuchamos el poema y después la musicalización del poema.
Hay una raza vil de hombres tenaces, de sí propios inflados y hechos todos, todos del pelo al pie.
Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran de lirio los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió. Volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida era su frente. La frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río. La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada. Besé sus zapatos blancos. Callado, al obscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor.
La niña de Guatemala en realidad se llama María García Granados y escribió algo así. Recuerdo un día por 1877 en que descubrí una noticia maravillosa. El joven maestro cubano José Martí, recién llegado a nuestro país, anuncia que va a ofrecer en la Academia de Niñas de Centroamérica un curso de composición literaria, arte que tanto eleva el valor de la mujer. Rechazaba el periódico. Él era un joven apuesto y risueño, inteligente e intrépido. Su personalidad rebasaba y enaltecía su figura magna. Su espíritu escapaba estrepitosamente por sus poros. Era apenas 8 años mayor que yo. Volvía de México huyendo del exilio, y allí en la academia de la cubana Margarita Izaguirre, donde normalmente asistía con mis jóvenes 16 años, sería una de las discípulas de José Martí. José despertaba en mí sensaciones que me inquietaban. Había algo entre nosotros, una percepción fuera de lo común. Ninguna palabra era necesaria a la hora de comunicarnos. Mi padre, don Miguel García Granados, había sido presidente de la República y líder de la Revolución Liberal. José era bienvenido en las tertulias familiares y jugaba al ajedrez con don Miguel, en tanto yo los acompañaba discretamente ejecutando algo de música en mi piano. Nuestra atracción fue creciendo voluptuosamente. Así fue entonces que José ese mismo año partió hacia México. Me juró que volvería para hacer realidad nuestro amor, mientras sus lágrimas tibias recorrían sus mejillas y humedecían mis manos temblorosas. Yo juré esperarlo fielmente durante toda mi vida. A su regreso, cuando salí al mirador para cerciorarme de su arribo y bienvenirlo, fue cuando lo vi acompañado de su esposa, y así como si nada. Día más tarde le envié una misiva. Necesitaba volver a verlo, hablar con él, sentirlo cerca y quizás también sentirlo mío. Hace 6 días que llegaste a Guatemala y no has venido a verme. ¿Por qué eludes tu visita? Yo no tengo resentimientos contigo, porque tú siempre me hablaste con sinceridad respecto a tu situación moral. José Martí no me respondió nada. A medida que iba adentrando, la frescura del agua redimía mi pena, acallaba mi dolor, me mecía, la hacía en un vaivén tornasolado y sin abrigo. Esa caricia húmeda y helada en todo el cuerpo iba acallando el fuego visceral que me consumía. El arrullo de un oleaje tierno me invitaba a avanzar más y más hacia el abrazo profundo de mi sino. Te llevaste tu amor, querido mío, y me dejaste vacía. Nada podrá ya salvar el escarnio y este corazón en llama que exclama exaltando la pasión de ira. Ni siquiera esos versos tibios de tu despedida. Unos años más tarde, el 19 de mayo de 1895, en Dos Ríos, José Martí también moría por amor, en su Cuba natal. Esa es la historia de la niña de Guatemala. En realidad se llama María García Granados. Y hay muchas suposiciones sobre su muerte, ¿sí? Se indaga mucho, realmente con certeza no sé si se puede llegar a saber cómo murió, hay muchas hipótesis. Bien, vamos a escuchar, vos sabés que hay una musicalización muy buena de este poema, varios lo hicieron. Y nosotros vamos a compartir una, ¿sí? Se llama, a ver si es esta, la de Laredo. Después lo buscamos si es esta o no. Bien, Vamos ahora al próximo segmento. Vamos a escuchar un poemita más y con esto un fragmento. Vamos a escuchar un fragmentito que hemos preparado acá de la Edad de Oro. Un fragmentito para ir, seguir disfrutando de nuestro escritor del día de hoy, que es José Martí. Les debemos la canción entonces de Laredo, ¿sí? La niña de Guatemala.
Las cosas buenas se deben hacer sin llamar al universo para que lo vea uno pasar. Se es bueno porque sí, y porque allá adentro se siente como un gusto cuando se ha hecho un bien o se ha dicho algo útil a los demás. Eso es mejor que ser príncipe. Ser útil. Los niños debían echarse a llorar cuando ha pasado el día sin que aprendan algo nuevo, sin que sirvan de algo.
José Julián Martí Pérez, nacido el 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba, y muerto el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, Cuba. Fue político, pensador, periodista, filósofo, poeta y masón cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Perteneció al movimiento literario del modernismo. Y esta noche quiero dedicar este poema a mi amigo Canan, que hoy ha estado con nosotros en el programa de La Jaula de Grillos. Para ti y para todos vosotros, este poema de José Martí. Dos patrias, de José Martí. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. O son una las dos. No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa Cuba, cual viuda triste me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho. Destrozado está y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro, ya estrecho en mí, muda, rompiendo las hojas del clavel como una nube que enturba el cielo. Cuba, viuda, pasa.
Iré un carmín encendido, mi verso es un ciervo herido que busca...
Mientras seguimos disfrutando este especial a José Martí, hablamos de la influencia, ¿sí?, en los cubanos. Más que nada su influencia en los cubanos grandes. En general es considerado por sus compatriotas como el principal modelador de la nacionalidad cubana, tal como la conocemos hoy. Su prestigio se refleja en los títulos que popularmente se les concede. El apóstol de la independencia y el maestro son los dos más usados. En 1876 se casó con Carmen Sayas Bazán. Con esa pareja tuvo un solo hijo, José Francisco Martí Sayas Bazán, apodado Ismaelillo. José Francisco se alistó en el ejército cubano durante la guerra de 1895, a los 17 años, tan pronto como averiguó que su padre había muerto. En ese momento estudiaba en Rendell Institute of Technology en Nueva York y se unió a la fuerza del general Calixto García, y con gran modestia declinó usar a Baconao, el caballo blanco de su padre, el cual había sido enviado por Salvador Cisnero Bentancourt. Calixto García lo promovió a capitán por su valor en la batalla de las Tunas y fue asistente de William Taft antes de que este fuera presidente de Estados Unidos. Durante la República alcanzó el rango general y fue secretario de Defensa y de Marina bajo el mando de su amigo íntimo Mario García Menocala. Igual que pasó en Argentina, también en alguna u otra forma, también en Cuba, uno de las fuerzas que ayudó a la independencia, paradójicamente, fue Estados Unidos, ¿sí? Y después Estados Unidos le ya sabemos la diferencia que existe entre Estados Unidos y Cuba hoy en día, ¿sí? Con el tema del bloqueo principalmente. Escuchamos un poemita más antes de irnos al encuentro con la música acá en Fuera del Sector. Todavía nos queda en el programa Ecos de los Signos, la estrategia de ilusión. Nos queda más noticia, nos queda más Fahrenheit, nos queda más José Martín, nos queda más No Lobos de Naomi Klein, nos queda más Cabeza de Tormenta de Cristian Ferrer, nos queda Historias Libertarias. Llegaremos a la una, no creo. Creo que me parece que va a quedar algo afuera. Este es otro de los grandes poemas que vamos a escuchar de José Martín. Se llama Cultivo una rosa blanca.
Julio como en enero. Para el amigo cultivo una rosa blanca, en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, ni cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca.
Al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Seguimos dando mucho pie a la cultura, a la diversidad, al hacer de cada persona, a esa forma de canalizar los sentimientos, la protesta o lo que quieras. Esto es With the Report, Palladium se llama el tema, es como un jazz fusionado con algo extraño, ¿sí? Música muy pero muy libre por sobre todas las cosas. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que nos escucha de diferentes lugares del mundo. Algo diferente, With the Report es lo que estábamos ofreciendo. 12 del mediodía, como les decía, queda muchísimo programa de acá en adelante. Usted puede descargar estas emisiones a través de www.radioteca.net, www.arielcoser.blogspot.com.ar, www.evox.com, lo dije o no, o si no, entra al muro de Facebook, que ahí nos puede encontrar. Vamos a volver a mencionar el Impulso Perpetuo. Hoy vamos a estar tocando a las 19. Pero antes de eso hay algo ya, ¿sí? Si usted quiere ir. Antes de eso hay en Feriarte un espectáculo infantil a partir de las 16 horas. Teatrín, Viajero y las muñecas Cuentacuentos. Y también lo que van a poder presenciar es Artesanía a la Noche. Así que puede estar también ahí compartiendo. Qué cansado que me tiene la música de los políticos, por favor. Bueno, me tienen muy cansado. ¿Qué quiere que les diga? Me tienen encima, son malísimas. Es música masiva, populosa y tan poco productiva. Hasta diría que no es música, pero como no soy el dueño de la verdad y tan alejado a eso, soy el dueño de la mentira, eso sí. ¿Viste? Algo tenemos que ser un dueño, lamentablemente, ¿sí? Bien. Podemos, y cada uno puede ser un dueño de eso, ¿no? Lo bueno es que no es de otro, sino que es suyo. Bien, les decía que el Teatrín Viajero, esto es las 16 horas. Y también puede pasarse por nuestro stand número 93 de Adustiones Libertaria, Editorial Autogestiva. Ahí tenemos nuestros libritos, si usted quiere quedarse un tiempito ahí y fijarse lo que tenemos, lo que lleva, lo que cuesta tanto venir y armar, pegar con plasticola, prensar los libros. Libros artesanales, Editorial Autogestiva de Adustiones Libertarias. Tenemos, por ejemplo, los nuevos libros, nuevos viejos. Por ejemplo, uno de Julio Verne, que lo leímos el año pasado acá, Los 500 sobre el Albegún. 10 cuentos argentinos, sobre 10 cuentos argentinos. Ese hay que comprarlo rápido porque están pedidos y se van. Tenemos Hot Frog, de Edgar Allan Poe. ¿Sí? Ayer se fue el último... Ayer vendí el último de Lovecraft. Y obviamente tenemos El Escribiente, el libro de quien les habla, y algunas obras más. Todavía queda Rulo, de Carla Mendieta, y algo de El Latido de la Libertad. Así que cerca de 35 números hay, más o menos, 35 publicaciones diversas. Hay 5 fanzines. Bueno, pase y mire. Está el número 93. Creo que hoy vamos a estar cerca de las 10 de la noche. Vamos a tratar de llegar antes, pero bueno, como tocamos con Impulso Perpetuo a las 19, está un poco complejo estar en los dos lugares al mismo tiempo. Seguimos disfrutando música diferente. No me imagino un político haciendo una canción con esto. ¿Sí? Weather Report, Palladium. Y qué bueno es no imaginarse eso. Invitamos a convertir la lectura, tres lecturas son, sí, de la obra de Naomi Klein, No Logo. La historia de tres logos: la flecha, la concha y los arcos. Docenas de campañas contra las marcas han conseguido conmover a su público objetivo, llegando en algunos casos a modificar considerablemente sus posiciones políticas, pero entre ellas se destacan tres que han llegado mucho más allá de los círculos de activistas y penetrando en la profundidad de la conciencia pública. Las tácticas que han desarrollado, y entre ellas el empleo de los tribunales para exigir transparencias a las empresas y de internet para pasar por encima de los medios tradicionales de comunicaciones, están revolucionando el futuro del compromiso político. En esta época ya no debe sorprender que el objetivo de estas influyentes campañas sean tres de los logos más familiares y más cuidados que existen: la flecha, la concha y los arcos. La flecha, la lucha por el buen empleo. Durante mucho tiempo Phil Knight, el presidente de Nike, ha sido el héroe de las facultades de ciencias empresariales, prestigiosos medios académicos como la Harvard Business Review han elogiado sus innovadoras técnicas de marketing, su comprensión del fenómeno de la marca y su empleo precoz en la externalización. Incontables estudiantes de máster de marketing y comunicación han estudiado la fórmula de Nike, consistente en marcas sí, productos no, de modo que cuando en mayo de 1997 se invitó a Nike a hablar en las escuelas de ciencias empresariales de la Universidad de Stanford, donde se había graduado, se esperaba que la visita fuera de uno de los tantos éxitos de Nike. Nada demuestra mejor la creciente desconfianza hacia la cultura de las marcas que el movimiento internacional contra Nike, la campaña más conocida y tenaz de su especie. Los escándalos de los talleres de trabajo esclavo de Nike han sido tema de más de 1.500 notas periodísticas y de columnas de opinión. Sus fábricas asiáticas han sido explotadas por las cámaras de casi todas las grandes emisoras de televisión, desde la CBS hasta la emisora deportiva de Disney, la ESPN. Por si eso fuera poco, Nike fue objeto de una serie de viñetas de Dewsbury y pasto de documental de Michael Moore en The Big One. En estos dos últimos años, las fuerzas contrarias a Nike de América del Norte y Europa han intentado reunir en el mismo día todos los eventos aislados que se organizan contra la marca. Como muchas de las tiendas que venden productos Nike están en el centro de comerciales, las protestas suelen terminar cuando los guardias de seguridad acompañan a los manifestantes hasta los aparcamientos. Los activistas han dado forma teatral a las prácticas laborales de Nike, que lo denominan desfiles de moda de los talleres de trabajo esclavo. Los escándalos que han provocado el patrocinio de Nike han llegado mucho más del estado originario de las empresas. Ed Edmond, Alberta, los profesores, los padres de los alumnos y algunos de estos trataron de impedir que Nike patrocinara un programa de hockey en la calle, porque una empresa que se beneficia con el trabajo de los niños de Pakistán no debe ser un héroe para los Edmonton. Al menos un colegio integrado en el programa de la ciudad devolvió el equipo con la flecha a la sede central de Nike. Qué importante esto, ¿no? Devolvió la indumentaria entregada por esta empresa para que sea sponsor, digamos, y los mismos alumnos quisieron devolverla. Lo que los jóvenes pobres logran de Nike no son empleos para sus padres, sino las vistas ocasionales de los especialistas en marketing y los diseñadores durante su peregrinaje de Brock Inch. Oye, hermano, ¿qué opinás de estas nuevas Jordans? ¿Son buenas o no? Ya que se han expuesto el efecto de las incursiones de los cazadores de cool en el agrietado asfalto de las pistas de balón cesto de Harlem, del Bronx y de Compton. Los muchachos incorporan las marcas al atuendo de la pandilla. Algunos desean con tanta intensidad esas ropas que están dispuestos a vender drogas, a robar, a asaltar y hasta a matar para comprarlas.
Este speelde bal naar Wesley Snijs. Goal is fantastisch. De beweging van Wesley Snijs in de center.
Los jóvenes afroamericanos y latinos que se manifestaron ante la Nike Sound, ciudad Nike de la Quinta Avenida, y sobre los cuales se posaban las cámaras y los paseantes curiosos, también se sentían importantes. Enfrentarse de igual a igual con Nike, como decían, resultó más divertido que vestir sus zapatillas con una cámara de Fox News apuntándole. Unos jóvenes activistas, un muchacho de 13 años del Brown, miró fijamente la lente y le dijo a Pirk Knight: Nike, nosotros te hicimos, también podemos destruirte. Quizás lo más notable de la reacción contra Nike fue su duración. Después de 4 años enteros bajo el ojo del público, el tema de Nike sigue su curso, y por supuesto, la marca también. Sin embargo, las empresas solucionan la mayoría de sus escándalos, declarando que lamentan lo sucedido y publicando brillantes anuncios de niños que juegan felices bajo el logo cuestionado. Nike no. Las informaciones de prensa, las investigaciones laborales y los estudios académicos que documentan la explotación que se oculta bajo la flecha no cesan, y los críticos de Nike diseccionan incansablemente el flujo de contenido de materiales que emite la máquina de relaciones públicas de Nike. Y vamos a seguir leyendo esta obra de Naomi Klein que se llama No Logos. En este caso estamos tomando de referencia un texto que se llama, el capítulo 16, que se llama Historia de los Tres Logos. Ya vamos a conocer cuáles son los otros. Por hoy terminamos esta parte y ahora vamos a escuchar. Vamos a escuchar jazz fusionado con chamamé. Una banda que es de Corrientes que se llama Wau Trío. A ver, vamos a primero hay que tener acá, hay que encontrarla la canción, ¿eh? Suena entonces en Fuera del Sector. Estamos hasta las 13 horas, queda poquito ya de programa. Esto es una banda, un grupo de Asunción del Paraguay, ¿no? Es del Wau Trío de Corrientes. Vamos a escucharlo. Thank you.
la novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Oliver Guerrero como el locutor de radio, Carlos Hugo Heflig como Faber, José Abel Guerrero como el Capitán Viti y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección General, Cecilia Fernández. Capítulo 8. Fugitivo.
Policía alerta. Se busca. Fugitivo en la ciudad. Ha cometido un asesinato y crímenes contra el Estado. Nombre: Guy Montag. Profesión: bombero.
Montag se hundió en las sombras y comenzó a andar. Un intenso susurro lo hizo mirar hacia el cielo. Los helicópteros de la policía se elevaban desde un punto tan remoto que parecía como si alguien hubiera soplado una flor seca de diente de león. Dos docenas de ellos zumbaron, indecisos, a 5 kilómetros, como mariposas desconcertadas por el otoño. Y después se lanzaron en picado hacia tierra, uno por uno, aquí, allí, recorriendo las calles donde se transformaban en automóviles o se elevaban de nuevo para proseguir la búsqueda. El ex bombero llegó a una estación de servicio y sigiloso entró en el baño de hombres. A través de la pared de aluminio escuchó la voz de un locutor que anunciaba que la temida guerra por fin se había desatado. Montag trató de sentirse impresionado, pero la guerra tendría que esperar a que él estuviera en condiciones de asimilarla. Se lavó las manos y salió del baño. Respiró profundamente. Sus pulmones eran como focos ardientes en su pecho. En la radio, por ahora, de lo único que se hablaba era del bombero rebelde.
Se sospecha que el fugitivo huye por las calles con rumbo desconocido. La prioridad para la policía es neutralizar al sospechoso a como dé lugar.
Montag pasó la lengua por sus encías. Tenía la boca reseca y su garganta sabía a hierro. Pensó de nuevo en el profesor Faber y decidió ir a la casa del único amigo al cual podía recurrir. Adelantó el pie derecho, después el izquierdo. Pisó la vacía avenida. Aunque la calle estuviera vacía, no podía tener la seguridad de cruzarla sin riesgo de que un veloz automóvil lo arrollara de pronto. Escuchó el sonido de un vehículo que aceleraba, a 2 manzanas de distancia, por la derecha. Sus faros móviles se desplazaron y enfocaron al fugitivo.
Es la policía. Tengo que seguir.
Montag apretó los libros y reanudó su andar pausado. Ahora estaba a mitad de la avenida, pero el zumbido de los motores del vehículo se agudizó cuando aumentó su velocidad. El auto se precipitaba, zumbaba, aceleraba, se acercaba veloz. Recorría una trayectoria silbante, disparado por un rifle invisible. Iba como mínimo a más de 200 kilómetros por hora. Montag apretó las mandíbulas y arrastró estúpidamente los pies. De repente, echó a correr. Alargó las piernas tanto como pudo, una y otra vez, una y otra vez. Dejó caer un libro, interrumpió la carrera, casi volvió, cambió de idea y siguió adelante mientras que el vehículo parecía correr tras él, a 60 metros, 30, 25, 20. Luego el carro fue tragado por su propia luz. Montag tropezó y cayó.
Aquí termina todo.
Un instante antes de alcanzarlo, el vehículo se desvió y desapareció. Montag yacía de bruces, con la cabeza gacha en el asfalto. Todavía escuchaba el eco de unas carcajadas. Miró hacia adelante y vio, por primera vez, a sus cazadores. no era la policía, sino un auto lleno de chiquillos, entre los 12 y los 16 años. Solo un grupo de muchachos tragando kilómetros durante las horas de luna, con los rostros helados por el viento, y que regresarían o no a casa al amanecer, vivos o sin vida.
Me hubieran matado sin motivo.
Siguió caminando hasta la banqueta más lejana, suplicando que cada pie continuara moviéndose. Había recogido los libros, pero no recordaba haberse inclinado ni haberlos tocado. Los pasó de una mano a la otra, como si fueran una jugada de póker que no acababa de comprender.
Quisiera saber si son los mismos que mataron a Clarice.
Sintió deseos de correr detrás del automóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su tropiezo lo había salvado. El conductor, al ver en el suelo a Montag, consideró la posibilidad de que pisar el cuerpo a aquella velocidad podría volcar el vehículo y matarlos a todos. Si, en cambio, Montag se hubiera mantenido como objetivo vertical, los feroces adolescentes habrían acabado con él. Y lejos, en la avenida, el vehículo había frenado y girado. Ahora volvía velozmente, pero Montag ya estaba oculto en la seguridad del oscuro callejón. Se estremeció en las tinieblas y vio cómo el vehículo pasaba veloz. Las carcajadas de sus tripulantes se mezclaban con el ruido del motor. Más lejos, mientras Montag se movía en la oscuridad, pudo escuchar que los helicópteros caían, como los primeros copos de nieve del largo invierno que se aproximaba. Esta historia continuará.
La Ladrona y la Radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
De los signos. Un segmento dedicado a la vida y obra del autor italiano. Filosofía, semiótica, narrativa, crítica literaria, todo desde los ojos y la pluma de Humberto Eco.
En Fuera del Sector disfrutamos el segmento
Ecos de los Signos. Dedicado a la vida y obra del autor italiano. Filosofía, semiótica, narrativa, crítica literaria, todo desde los ojos y la pluma de Humberto Eco.
En Fuera del Sector disfrutamos el segmento
Ecos de los Signos.
La estrategia de la ilusión.
Este libro, de estilo directo y narrativo, humor satírico y moralizante. Está constituido por una serie de ensayos, muchos de los cuales son artículos aparecidos en diferentes medios. A través de ello, Eco nos ofrece una aproximación a los discursos periodísticos o políticos, a los fenómenos de la moda y la costumbre, desde la perspectiva del estudioso del lenguaje, si lo utilizamos para hablar de las cosas, para silenciarlas o para convencernos de que son cosas, cuando por el contrario se tratan de ideologías, fantasmas, ilusiones o decepciones. Considero mi deber político invitar a mis lectores a que adopten frente a los discursos cotidianos una sospecha permanente, de la que ciertamente los semióticos profesionales sobrarían hablar muy bien, pero que no requieren competencias científicas para ejercer. Umberto Eco. Prefacio. Los ensayos elegidos para formar parte de este libro son artículos que he escrito en el transcurso de varios años para su publicación en diarios y semanarios, o como máximo en revistas mensuales, pero no especializadas. Muchos de ellos tratan de los mismos problemas. Con frecuencia, después de transcurrir cierto tiempo, otros se contradicen, siempre al cabo de un tiempo. Hay un método, aunque muy poco imperativo, en el que esta actividad de comentarios sobre lo cotidiano, en caliente, bajo el impacto de una emoción o el estímulo de un acontecimiento, se escribe las propias reflexiones, esperando que serán leídas y después olvidadas. No creo que exista ruptura entre lo que escribo en mis libros especializados y lo que escribo en los periódicos. Hay una diferencia de tono, por supuesto, dado que leer día tras día los acontecimientos cotidianos, al pasar del discurso político al deporte, de la televisión al geste terrorista, no se parte de hipótesis teóricas para evidenciar ejemplos concretos, sino que más bien se parte de acontecimientos para hacerlo hablar, sin que esté obligado a llegar a conclusiones en términos teóricos definitivos. La diferencia reside, entonces, en que en un libro teórico, si se avanza en una hipótesis, es para aprobarla confrontándola con los hechos. En un artículo de periódico, se utilizan los hechos para dar origen a hipótesis, pero no se pretende transformar las hipótesis en leyes. Se proponen y se dejan a la valoración de los interlocutores. Estoy quizás en vías de dar otra definición del carácter provisional del pensamiento coyuntural. Todo descubrimiento filosófico o científico, decía Peirce, va precedido por lo que él llama the play of the mind, un vagabundeo posible del espíritu, una acumulación de interrogantes frente a unos hechos particulares, un intento de proponer muchas soluciones a la vez. Antaño ese juego se jugaba en privado, se confiaba a cartas personales o a páginas de diarios íntimos. Los periódicos son hoy el diario íntimo del intelectual y le permiten escribir cartas privadas muy públicas. Lo que protege del temor de equivocarse no reside en el secreto de la comunicación, sino en su difusión. Me pregunto a menudo si en un periódico trato de traducir en lenguaje accesible a todo el mundo o de aplicar a los hechos contingentes las ideas que elaboro en mis libros especializados, o si en lo contrario lo que se produce. Pero creo que muchas de las teorías expuestas en mis libros sobre la estética, la semiótica o las comunicaciones de masas se han desarrollado poco a poco sobre la base de las observaciones realizadas al seguir la actualidad.
Fuera del sector. Sonidos. Música. Fonología del pensamiento histórico. Y fuera del sector, Historias de la Historia.
56 minutos pasaron de la hora 2. Estamos en vivo para todo el Colorado Formosa, para todas las zonas cercanas y también por internet, donde usted puede descargar de diferentes páginas web nuestras emisiones. Ahora estamos ya en la parte final del programa, nos estamos quedando sin voz. Se nota que estuvimos anoche en Feriarte, Le recordamos lo que hay para hoy en Feriarte. Hay, bueno, obviamente mucha artesanía, ¿sí? Porque ese es uno de los principales objetivos de Feriarte, el trabajo artesanal, por sobre todas las cosas. Aquel que alguna vez hizo artesanía sabrá lo que cuesta y que uno le pone el alma a eso, ¿sí? Le pone muchas cosas. Y bien, vamos a estar, y también hay espectáculos, por ejemplo, a las 16 horas, el Teatro Viajero y las Muñecas Cuentacuentos, ¿sí? Esto es a las 16, obviamente. Después, a las 19 aproximadamente, tocamos con Impulso Perpetuo, cerca de las 19 horas. Pan Rock Coloradense, o Rock Coloradense, si lo querés hacer más general, ¿sí? Hay también eso, y obviamente la grilla para el día de hoy, en lo que tiene que ver con espectáculos. Ayer les contábamos que estuvieron, entre otros, Bruno Apallecera, y también Mario Jazmín, por ejemplo, entre algunas músicas, ¿no? Y también aparte de los Tucutucu, por siempre Tucu, que yo pensaba que iban a cerrar, pero no cerraron. Me pareció excelente que la interpretación de Mario Jazmín sobre el tema de Isidro Velázquez, realmente lo vi por la tele, porque estaba medio, ya estábamos medio knockout para esa hora. Y también hay un talleres en Feriarte a las 17 horas, Lubricultura, en lugar el Pro Huertas, más que nada, ¿sí? Bien, estamos buscando la grilla, por eso estamos haciendo tiempo para poder contarle la grilla para el día de hoy, ¿sí? A ver si las encontramos. Vamos a hacer cortina. A ver. Primero vamos con, a ver si tenemos acá a mano, ahí está, el sábado. Ballet Grito Argentino, Identidad, Ballet Instituto Integral de Danzas, Verón Palacio, Musas Libres, Hernán Río, Ballet Oficial de la Provincia de Formosa, Ramón y Raúl González, debe ser, Chircal y Delegación del Paraguay. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que va a pasar esta noche. En Feriarte, recordamos, Impulso Perpetuo en vivo a partir de las 19 horas, y también espectáculos infantil, teatro infantil a partir de las 16, ¿sí? En lo que tiene que ver con espectáculos, además de la artesanía. Y para mañana, domingo, la apertura del Ballet Grito Argentino, Hermanos Ríos, Ballet Bermejo Danza Folclórica, Nostalgias, Ballet Grito Argentino, Tito Ábalos, Alan Guillén y Las Soles, son los artistas que van a estar el día de mañana. Bueno, vamos ya a ir cerrando el programa. Escuchamos un poema más de José Martí, que les parece, que tenemos preparado acá. Esto se llama Árbol de mi alma.
Como un ave que cruza el aire claro, siento hacia mí venir tu pensamiento, y acá en mi corazón hacer su nido. Ábrese el alma en flor, tiemblan sus ramas como los labios frescos de un mancebo en su primer abrazo a una hermosura. Cuchichean las hojas, tal parecen lenguaraces obreras y envidiosas. A la doncella de la casa rica en preparar el tálamo ocupadas. Ancho es mi corazón y es todo tuyo. Todo lo triste cabe en él, y todo cuanto en el mundo llora y sufre y muere. De hojas secas y polvo y de ruidas ramas lo limpio, bruño con cuidado cada hoja y los tallos. De las flores los gusanos del pétalo comido separo, oreo el césped en contorno y a recibirte, oh pájaro sin mancha, apresto el corazón enajenado.
Bien, y otra de las cosas que vamos a escuchar de José Martí antes de irnos al final del programa es, esto se nos estaba pasando, un ensayo que es algo gigante que creó este poeta libertador cubano. Se llama Nuestra América, quizás uno de los paradigmas del ser latinoamericano del día de hoy.
Por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos en el pueblo, que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma de gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natural. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. El hombre natural es bueno y acata y premia la inteligencia superior, mientras ésta no se vale de su sumisión para dañarle o le ofende prescindiendo de él, que es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recobrar por la fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés. Por esta conformidad con los elementos naturales desdeñados, han subido los tiranos de América al poder, y han caído en cuanto les hicieron traición. Las repúblicas han purgado en las tiranías su incapacidad para conocer los elementos verdaderos del país, derivar de ellos la forma de gobierno y gobernar con ellos.
Fuera del sector.
Y así hemos llegado a una nueva, al cierre de una nueva emisión de Fuera del Sector, esta emisión correspondiente al 5 de octubre del 2013. Nos vamos, nos encontramos en diferido los domingos de 21:00, nos encontramos en el muro de Facebook, nos encontramos hoy a la noche en Friarte, stand número 93, ahí está Agustiones Libertaria, Editorial Autogestivo, con todos nuestros libros. También nos encontramos con Impulso Perpetuo a las 19:00, ¿qué tal? ¿Sí? En vivo vamos a estar tocando. Bien. Un abrazo a todos. O si no, nos encontramos en iVoox, en Radioteca, en www.arielcosas.blogspot.com.ar. Chau, esto fue una emisión de Fuera del Sector, acá por la 100.9 FM Radio 1. Chau.